Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo acabas de escuchar, test de coronavirus para todo el personal sanitario y no sanitario de los centros de salud de Galicia. En este tiempo de actualidad local contaremos con un médico de hospital, en este caso trabajando en urgencias en Montecelo, coordinando las urgencias también del provincial, que ha escrito una carta que puedes leer en nuestra web en cope.es/Pontevedra, que es emocionante, pero a ver qué nos cuenta de su propia voz. Sin duda, muy emocionante su testimonio. Será uno de los protagonistas de este día de hoy, en este tiempo de actualidad local, en Herrera en COPE desde Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero repasamos más novedades.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, Pablo. Cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues tras el repunte de ayer vuelve a bajar el número de casos activos por coronavirus en nuestra área sanitaria y también lo hace el número de hospitalizados. Tan solo 3 personas de las 151 infectadas están ingresadas en planta, cuarto día de forma consecutiva además sin ninguna persona en la UCI y con otros 15 curados más. En resumen, bajan en 9 los casos, bajan los hospitalizados en 1 y siguen aumentando las altas.
Pues datos actualizados aquí en COPE Más Pontevedra. En canto tempo, en toda España se está a falar de calor. Aquí tamén, pois imos preguntar yo dende Meteo Galicia a Alberto Romero. Alberto, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Oxe, ata onde vai subir o termómetro en Pontevedra?
Bueno, pues a verdade é que estaremos con temperaturas que serán non solamente en outras zonas de España, aquí tamén temos temperaturas elevadas, aquí vemos o pasado domingo, precisamente con temperaturas alrededor dos 30 graus, ou mesmo superando os 30 graus. Hoxe, xoves, pois na comarca de Pontevedra, San Lés ou Morrazo, estaremos pois alrededor dos 25, incluso poderíamos superar os 25 graus. Se sempre bochorno, a verdade, temperaturas, perdón, estado do ceo, con nubes de tipo medio e alto, e mañán máis do mesmo, nubes de tipo medio alto ao longo do día, sensación de bochorno, e ollo que se nos vamos caro interior na provincia de Pontevedra poderíamos ter chubascos localmente treboitos.
Apuntámolo logo. Moitísimas grazas, Alberto. Boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado. Que si me muero sea de
amor y si me enamoro. Vamos a empezar a hacer un repaso de la desescalada, porque la verdad es que es difícil aclararse.
Sí, en nuestro tiempo de mediodía en el 96.7 hablaremos con alcaldes que se coordinan con la hostelería y el comercio para volver a abrir.
Y si nos centramos en el sector funerario, contactamos con el gerente de funeraria San Marcos. Juan Perdiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora mismo, en la fase en la que estamos, la cero, denominada cero, ¿qué está permitido?
Está permitido las despedidas, no las velaciones. Lo que pasa que, lógicamente, lo que es despedida y lo que es para que todo el mundo nos entienda, las familias no pueden estar en una estancia de velación, tanto en tanatorio como en salas de velaciones, pero sí pueden acudir a estas a hacer la despedida dignamente de su ser querido. A grandes rasgos, lógicamente, bajo
la diferencia
bajo
está en el
normas,
tiempo, ¿no? Es un
en el
tiempo más reducido.
Y unas normas de asistencia de personas según el BOE. Pero sí se puede ir al tanatorio a hacer la despedida dignamente, acompañada de alguien de culto. Puede ser un sacerdote, un pastor evangélico o otro tipo de persona que haga una despedida. Pero bueno, lo normal es un sacerdote porque es lo que más demanda la sociedad.
¿Y las familias están informadas de eso? ¿Se les informa y saben a lo que tienen derecho, digamos?
Vamos a ver, yo creo que las familias están bastante desorientadas. Lógicamente los cogemos en una situación que no sabemos y le decimos que no porque escuchan que no pueden ir a los tanatorios y bajo esa excusa no se deja despedir a las familias y se simplemente desde el lugar de fallecimiento se le marca un horario de cementerio o de horno crematorio para acudir al mismo. No se le permite ir a despedirse dignamente. Esta es una falta de información que, lógicamente, desde el sector nuestro, pues sabemos que alguna empresa, y sabemos una gran empresa de ámbito nacional y aseguradora, pues lo está haciendo así por norma. Lo siento que se enfade quien quiera, pero la verdad es esta. Y si duelen las verdades, lo siento mucho. Se puede despedir, y creo que lo mínimo que tenemos que hacer desde el sector funerario es ir con la suficiente claridad para que las familias, en un momento tan difícil, tengan esta respuesta que se debe.
En ese momento, en lo último en lo que piensas es en leer el BOE para saber a lo que tienes derecho. Ahora mismo se permiten despedidas, no velaciones, con esas diferencias que marcábamos. Eso, poder hacerlo en el tanatorio o en el velatorio. Y a partir del lunes, que entramos en la fase 1, ¿qué cambia?
Sí, vamos a ver, sí, el cambio es, volvemos, digamos, a la fase inicial de cuando inició la pandemia. Lógicamente, los tanatorios se abren ya al público con un número también de personas, según el boletín. Estamos hablando de 10 personas en interior y 15 en el exterior, que lógicamente pues es lo que van a permitir. Nosotros lo hemos hecho en la primera fase, hemos actuado en la segunda con la responsabilidad que se merece una familia en la pérdida de un ser querido, y trataremos que esta próxima llevarlo de la manera que tenemos que llevar, con todos los medios al alcance. Por supuesto, no vamos a acceder en ningún paso con los equipos de desinfección. Claro, al principio nos cogió un poco desorbitados, pero hemos actuado con la suficiente rapidez y brillante que lógicamente nos dio pues una tranquilidad a los 3 o 4 días de empezar la pandemia. En esta siguiente fase, sí, es muy importante mantener la distancia, mantener el número de personas que permite la ley, y también muy importantes los equipos de desinfección. Nosotros tenemos preparados kits individuales de EPIs para cada familia, cada persona individualmente que llega, se le entregará en la puerta, independientemente que la instalación tendrá a disposición de todas las familias o amigos que acudan en ese número de personas a hacer el velatorio o la última despedida, que ya indico, velatorio a partir del lunes, un número de personas, pero ya velatorio en la instalación, fijo, no, como he repetido anteriormente, la despedida que han ocultado alguna empresa.
Pues a partir del lunes vuelven sí las velaciones, aunque hasta el momento solo se permitan unas despedidas breves, algo que se debería exigir siempre que se tenga esa información. Hoy hablamos de la desescalada en el sector funerario con el gerente de Funeraria San Marcos. Juan Perdiz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, y que me encanta expresarme por todos los medios, por el vuestro también, para que las familias sean conocedores de la situación. Quiero un último detalle, que por favor actuemos comprando en lo más cercano. Ayudemos al comercio local y al más cercano, por favor. Es un tema fuera del sector funerario, pero creo que mi responsabilidad debe ser también en ese aspecto. Creo que todos debemos colaborar en el comercio local.
Dibujé una puerta violeta. Y seguimos dibujando lo que nos espera con el inicio de la fase 1 el próximo lunes. Los concellos se ponen las pilas para reactivar la actividad económica de comerciantes, hosteleros y empresarios locales.
En el caso del Ayuntamiento de Cuntis, los portavoces municipales han mantenido un encuentro por videoconferencia para definir las líneas de actuación desde el consenso. Alcalde de Avila, Manuel Campos, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Cuéntenos, ¿cuáles fueron esos puntos de acuerdo que llegaron los voceiros municipales?
Pues celebramos una videoconferencia donde, bueno, pues tratamos un pouco a situación da nosa vida, e bueno, hubo unhas propostas tanto por o Grupo Municipal de Veciñanza como por o Grupo Popular, e despois tamén unhas propostas por o Goberno, non? Principalmente os consensos inmediatos que chegamos, bueno, que se hayan medidas que iba a adaptar o Goberno, e nun principio, a partir de mañan, xa intentar os establecementos comerciales pois dotados de xa vida alcohólica, mascarillas e axudados en todo aquel material necesario que sea para señalización e protección, porque así nos solicitou a Asociación de Comerciantes, e vamos a desde mañá mismo pois intentar eso, axudalos para que no próximo lunes que empecen a abrir pois xa teñan, poidan contar con medidas tanto de higiene como con mascarillas, como con gel e con aquela cartelería que sea necesaria para a súa apertura, non? Despois adoptamos unhas medidas, que primeiro será agilizar o máximo posible tamén o pago aos proveedores, tanto locais como externos. Estamos traballando eso para levar a pleno tanto na próxima semana, a máis tardar, a fazer un pleno extraordinario e agilizar todos os pagos pendientes que haxa a proveedores. E despois tamén adoptamos medidas de carácter económico, como é a bonificación das ordenanzas fiscais durante o tempo que dure o estado de alarma, non? Para todos estes establecementos e veciños pois que se viven afectados por esta crise do COVID, non? A partir de aí tamén está dentro do MIPE e do Servicio Municipal estamos adotando medidas para a creación dunha página web para os comerciantes e outras medidas que nos foron que nos foron propostas por eles mesmos, non? De da UDA CEMIP se está traballando e desde a Oficina de Turismo, os técnicos de turismo están traballando nesa creación desa página para o comercio local. Tamén vamos a continuar, pois, de momento levando as compras aos domicilios que son solicitadas por esos establecimentos, non? É unha colaboración máis que temos todo o concello cos comercios de Cuntis e despois outro dos eixos que anunciabais son a medida de protección social, non? Temos axudas, neste momento están atendidas 40 familias e vamos a continuar con elas e aumentar o crédito que se sea necesario para adoptar medidas de protección social que as familias, dado que o están pasando moi mal neste momento e consideramos que hai que axudar e é onde temos que vamos, apostar porque nadie teña falta de ningún alimento, ninguna outra cousa que sexa necesaria de primeira necesidade, non?
É dicir, apróbanse medidas de carácter económico e fiscal para todos os veciños, así como tamén de prevención e de protección social para os máis necesitados. O pleno da semana que vem xa sería presencial ou telemático?
Sí, bueno, estamos, si é na semana que vem, si vamos montado para a semana que vem, ou temos a semana que vem, son o seguinte, vai ser presencial. Si o pleno vai ser presencial, sin público, pero presencial, é dicir, hai espacio suficiente para manter as medidas de protección necesarias que temos e optamos que a mellor medida sea presencial. Tamén se verá que en caso de necesario, pois, se reduzca a proporcionalidade, non dos membros, é dicir, dos tres grupos, e tampouco habría problema. Pero, bueno, non hai problema porque temos un salón de peso bastante grande e onde podemos estar sin ningún tipo de programa, non?
Con respecto ás bonificacións que se aplicarán das taxas fiscais, cales van ser as prioritarias ou as que máis pronto se poñan en marcha?
Vamos a ver, o problema que teñen as taxas fiscais, que as que están xa en vigor, pois xa non se pode bonificar, non? Entón, alguna delas é unha medida na que nos decían que ao mellor pois non é tan inmediata, non? Como outras cousas que nos están pedindo tamén, adotamos unha medida que vai ser dar horarios de compra a todos os comercios, establecimentos de hostelería e casa de turismo rural e todo. Consideran que eso é tamén non considerámonos que os valores de compra van a ser unha medida moitísimo máis directa, non? Porque o FAS e xa é inmediato, pero as ordenanzas fiscais, as bonificacións que se produzcan durante o estado de alarma, pois moitos desos recibos non veñen hasta o ano que ven, non? Hasta o ano 21, por tanto, non é tan, quizás, tan inmediata a súa medida, xa digo. O máis inmediato é a darlle seguridade aos establecimentos, aportarlles produtos e financiantes, e, bueno, pois, se vos durante esta medida, o que tamén falamos con eles, é que, bueno, pois neste primeiro mes vamos a ver como arrancamos, non? E despois, pois, vamos a facer unha comisión entre todos os partidos políticos e o comercio local e a hostelería para ver como daqui para diante, pois, vamos continuando, non?
Hai medidas concretas para a hostelería neste comezo da fase 1?
Na fase 1, non, porque a hostelería, de feito, estuvemos falando ayer con eles, casi nadie vai abrir hasta principios do mes que vem, non? Porque, pois, unha fase das escaladas, entonces o tema de terrazas, polo que estuvemos falando con todos, casi ningún, ou creemos que ningún vai abrir nesta primeira fase, porque non lle é rentable, e, bueno, porque estamos en Galicia, as terrazas sabemos o que hai aquí, non? Ven un día a chover e xa non podes facer absolutamente nada. Entonces, nas conversacións que tuvemos o día de onte, respecto aos bares, en principio, nadie vai abrir na primeira fase, en principio.
Como noutros concellos, os hosteleiros de Cuntis que tamén prefiren agardar o mes de xuño, falamos da reunión dos voceiros municipais de Cuntis co seu alcalde Manuel Campos. Moitísimas grazas.
Boa tarde.
E del interior nos vamos hasta o Morrazo. Alcalde de Bueu, Félix Juncal, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueu habilitou o correo electrónico da Concelleira de Turismo para pedir esas ampliacións das terrazas que desde o luns poderían abrir. Que plans ten a hostelería local?
A ver, en principio non se trata tanto dunha ampliación das terrazas, senón de que poidamos con eles, con cada un dos establecementos, ir vendo cales van a ser as súas necesidades de ocupación de espazos públicos, non? Na medida do posible, si así o necesitan e tal como prevén as disposicións legais, acomodar as terrazas para que se cumplan, neste caso, con todas as medidas de seguridade, ¿no? Ese é o fin principal que temos como concello, como goberno, e realmente a concellera está facendo aí, pues, un gran traballo, conectando, contactando, pues, con todas as persoas interesadas que se puseron en contacto co concello, ¿no? Está acompañada, por supuesto, tamén da policía local, do cabo da policía local, que realmente é o que tamén en atención ao que poden ser o resto de usuarios e necesidades dos espazos públicos, pois ten que dar a súa opinión, obviamente, uh-huh. ¿no? En ese sentido, bueno, valorar moi positivamente, incluso a reunión que mantuvemos por videoconferencia fai un par de días, donde notamos pois certa preocupación lógica, por outro lado, pero tamén moitas ganas de traballar, de que se poida reactivar este sector económico tan importante que para nós, o comercio e a hostelería, ¿no? Por lo tanto, van a ter, como así manifestamos desde o primeiro momento, no concello pois un aliado, non van a ter no concello, bueno, pois unha administración que en vez de traballar para buscar solucións, traballa para poñer máis problemas e máis trabas, senón todo o contrario, sempre dentro, obviamente, do que é o marco legal, ¿no? Que para eso estamos.
Por iso pensan en perdonarlle as taxas de terrazas. Os funcionarios xa estudaron se é viable no caso de Bueu?
Sí, bueno, aí o concelleiro de Facenda, que o vicealcalde tamén, co Departamento Económico Concello, Intervención e Tesorería, están ultimando as propostas, obviamente, que terán que ter a súa tramitación correspondente, en a medida posible, o máis pronto posible, poder introducir esas modificacións necesarias nas ordenanzas fiscais, poder eximir, bonificar ou reducir as tasas correspondentes, ¿no? O máis importante, non cabe duda que poidamos ter algunhas medidas paliativas, sociais, que teñen que ver coa fiscalidade, que teñen que ver coa reducción, ou, se é posible, coa supresión de algunhas tasas ou impostos, pero tamén, fundamentalmente, ten que ver co apoio, en este caso, incuestionable que vai a prestar o Concello para que toda actividade económica que poidamos salvar, que poidamos recuperar, e, se é posible, potenciar, pois así o faremos, non? O Concello quere ser un actor máis, un actor comprometido tamén para que esta situación que estamos ahora mismo padecendo poida superarse o máis pronto posible, sempre nas mellores condicións, non? E aí se arbitrarán un montón de mecanismos, un montón de vías, en este caso tamén, de colaboración e de participación do Concello, para que sexa así, ¿no? Como se está facendo tamén, por exemplo, desde a área de servizos sociais, donde o Concello pues, habilitou diferentes programas tamén de axudas, non só económicas, sino de axudas, en este caso, para que as familias, as persoas necesitadas, que durante este tempo estaban confinadas, pudesen ter, bueno, pues, unha persoa que en representación do Concello lle realizase as xestións a hora de comprar alimentos ou de levar algunhas medicinas, algún medicamentos a súas vivendas.
Por estas datas, falar de Bueu é falar dos preparativos para o Corpus. Este ano teremos alfombras?
Bueno, alfombras seguramente haberá. Principio que nos consta por parte da asociación de poder celebrarse, obviamente tamén os actos que normalmente se celebran religiosos, pois alguna alfombra teremos en Bueu. Veremos cal será ese formato final, non, desa festividade. O que sí é certo que non vai a poder ser como en edicións anteriores, como en anos anteriores, ¿no? Temos que adaptarnos a esta nova realidade, unha nova realidade que irá cambiando, obviamente, nas próximas semanas e nos próximos meses. Entraremos nesa nova normalidade e supoñemos que en algún momento iremos a unha normalidade parecida a que teñamos anteriormente, ¿no? Que non teñamos tantas restriccións, que podamos ter xa, pues, un contacto social moito máis directo, moito máis próximo, non?
Claro, a maioría estámonos a adaptar e estamos a cumprir, pero sempre hai excepcións, como pasa na praia, que sempre hai quen che ponga a toalla case en riba da túa. Pensando no verán, teñen algún plan similar ao de Sanxenxo para controlar os aforos?
A ver, estamos a principios do mes de maio. Sabemos que levamos dous meses de confinamento, dous meses onde se declarou un estado de alarma, donde esas primeiras medidas eran absolutamente rotundas e radicais, e vemos que comezan a suavizarse. Por lo tanto, temos todavía, vamos a decir que dous meses para propiamente a temporada alta estival, ¿no? Serían os meses de xullo e de agosto. Hai que agardar, eu creo que temos que agardar para ver como evoluciona todo, para ver tamén cales son as recomendacións ou cales son as exigencias tamén que as autoridades competentes nos van trasladando para que nos podamos aplicálas, non? O que sí é certo que o que nos gustaría é que todas as persoas realmente pudesen seguir gozando dos espazos naturais. As praias, obviamente, no verán, pois son ese principal recurso natural fantástico para que todas as persoas, as familias, puedan gozar, puedan disfrutar pues unos días de...
Nos quedamos con esa prudencia, alcalde. Se nos acaba el tiempo. Félix Juncal, alcalde de Bueu, muchísimas gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Todo el mundo habla de la propuesta de Sanxenxo para controlar el aforo de las playas urbanas. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero vamos a repasar opiniones de otros concellos. Pablo.
Acabamos de escuchar en COPE Más Pontevedra al alcalde de Bueu, que prefiere esperar unas semanas más a ver qué dice el gobierno. Nuestros compañeros de COPE Vigo nos han comentado también que a Bayona le parece buena idea, también a Guarda o a Oia, o aunque tienen pocas playas, Cangas piensa en controlar el acceso de coches a las playas y la alcaldesa de Moaña es la más drástica. Le parece un atentado al ecosistema pensar en hacer eso en sus playas porque también se dedican al marisqueo.
Bueno, ese no es el caso de las playas urbanas de San Sanxenxo. Hablamos de este proyecto no con políticos, con los arquitectos que han tenido la idea. Miguel Estévez, Luciano González y Gabriel Alarcón. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta, Miguel, por ejemplo, a mí me parece un poco obvia, pero bueno, como la he visto mucho por redes sociales, a ver qué me decís. ¿Habéis pensado en qué pasaría con las cuadrículas cuando sube la marea?
Sí, por supuesto. De hecho, fue uno de los puntos importantes y de partida. Todas las cuadrículas están pensadas para dejar un sendero para paseo y juegos en la zona inferior, en la preamar más alta posible, que se dé el caso.
Así que siempre se controla así, de esta manera, el aforo, que, según los datos que nos ha facilitado el concello, esos acomodadores controlarían que el aforo esté entre 1.500 y 2.400 personas, que es más de la mitad de lo habitual cualquier verano. Con la mitad de la gente, ¿no debería haber problemas de masificaciones, por ejemplo, en esos paseos por la orilla?
A ver, en principio se hizo todo el cálculo teniendo estas medidas mínimas de seguridad, ¿no? Tanto lo que aconseja pues el Estado como la OMS, ¿no? Todos estos recorridos están pensados para que no haya ningún tipo de aglomeración y se respete pues las distancias de seguridad, por lo que en principio pues se tiene en cuenta todo esto.
Claro. Y Gabriel, se da el caso de que tú, además de arquitecto, eres de Portonovo y has sido socorrista en las playas de Sanxenxo. ¿En qué te ha ayudado conocer el terreno?
Pues sí, sí que he sido socorrista durante varios años, en los veranos desde 2006 hasta 2014 incluso, y de alguna manera sí que incorporamos algún concepto que puede ser útil a la hora de cómo gestionar una playa a nivel de salvamento y de socorrismo. Que lo distribuyamos por sectores puede ayudar, y por colores. Si en algún momento hay un tipo de emergencia, los socorristas podrán localizar esa emergencia y comunicarse entre ellos a través de este código de colores y ubicar esa emergencia con mayor facilidad.
Ajá.
Sí, un poco eso.
Y dentro de todos los detalles que habéis analizado, Miguel, ¿cuál ha sido el problema que os habéis encontrado y que ha costado más encontrarle una solución en la práctica?
A ver, nosotros nos lo tomamos como un proyecto más, como si fuera, por ejemplo, una vivienda en el que hay un programa y un cliente, pues esto es exactamente lo mismo. El programa nos exigía pues tener unos protocolos que tanto indica el gobierno como las OMS y claro, los pusimos en funcionamiento y a resolver un programa, tan simple como eso. Y tener un funcionamiento coherente de la playa y, claro, menos plazas salen, pero es normal. También hay que tener en cuenta el estado en el que estamos.
Esas distancias de seguridad que se piden para evitar contagios, porque esto es lo que se busca, prevenirlo en la medida de lo posible y poder garantizar un turismo seguro en el concello de Sanxenxo. Luciano, entre esos problemas, ¿ha sido difícil lo de separar por cuadrículas y pensar en unirlas cuando vaya un grupo numeroso a la playa?
Claro, se partió de esa cuadrícula mínima que nos puede llegar pues por medio de la agregación de las mismas, pues un poco a que todas las casuísticas posibles que haya a nivel de pues personas que vengan a la playa, pues den servicio, ¿no? Entonces sí que fue un poquito difícil intentar llegar a ese mínimo, pero bueno, al final fue la solución más más lógica, sobre todo.
Y es una solución distinta a la del Ayuntamiento de Lloret de Mar, que ha anunciado que va a separar por edades, por franjas, las playas. En este caso hay libertad, cada uno se puede poner donde quiera, respetando esas cuadrículas, incluso pues ampliando los espacios si se va con más gente. Nos decía el alcalde Gabriel que este sistema presentado en Silgar también valdría para otras playas, para Panadeira, Baltar o Caneliñas. ¿Lo ves así también?
Sí, fue una de las ideas de partida, un poco pensando en cómo distribuir a la gente de una manera pues más equitativa. Llegamos a esta conclusión de que era mejor distribuir la playa en esas cuadrículas y que esas cuadrículas por agregación se convirtiesen en espacios más grandes. No separar por sectores, por edades, por ejemplo, o por grupos de edad, porque en un determinado momento a lo mejor en la playa se quedarían zonas vacías y habría gente que le gustaría ocupar esas zonas y podría a lo mejor generar algún conflicto a nivel social. Es un sistema, por lo tanto, de agregación versátil que se puede adaptar a cualquier playa, independientemente de sus dimensiones.
¿Y para otras playas más grandes el controlar el aforo en Alanzada, eso ya sería un reto más complicado?
No, lo que habría que estudiar cómo adaptarlo a ese caso concreto, teniendo en cuenta dónde están los puntos de acceso principales, ahí se establecerían pues los límites entre cada sector y en esos puntos donde se ubicarían los que llamamos acomodadores, que serían los encargados de distribuir a la gente, de recolocarla y de darle las directrices que para seguir o digamos las normas que deberían de cumplir de convivencia dentro de los espacios.
Se dividen las parcelas con estacas y con algo como cinta. ¿Habéis pensado en la sostenibilidad en este proyecto?
Sí, es que precisamente cuando empezamos este trabajo estábamos, bueno, mirando un poco lo que hacía el resto de la gente. Y bueno, no nos llegaba a convencer un poco de todo y partimos de materiales naturales como son los postes de madera y cuerdas de esparto, que bueno, se pintan dando un tinte en la producción y para conseguir una solución sostenible y lo más natural posible.
Pues en Silgar se ha presentado este diseño con parcelas en la playa para evitar contagios, una obra de los arquitectos pontevedreses Miguel Estevez y Luciano González y desde San Senxo, Gabriel Alarcón. Enhorabuena por el trabajo a los tres.
Muchas gracias.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a conocer más noticias, la que nos ofrece ahora Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, San Senxo y Osalnés.
Y te hablamos de más información municipal porque el Concello de Moraña acaba de habilitar un nuevo servicio municipal extraordinario. Ante la imposibilidad de reanudar las clases presenciales, el Ayuntamiento facilitará actividades físicas y psicosociales a familias y a vecinos más mayores del municipio. El Concello repartirá por los buzones de cada casa un folleto informativo animando a los mayores a ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal para recibir estas instrucciones.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Senxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Senxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Faltan 2 minutos para la 1:00 p.m, hora a la que se ha trasladado la reunión prevista para hoy entre la directora de Turismo de Galicia y todos los diputados de turismo de las 4 diputaciones provinciales de Galicia. Estaba prevista para las 11, según nos informan desde la Consellería de Turismo y Cultura. Se ha tenido que mover para ahora a la 1:00. En ella hablarán de planes, pues por ejemplo, como las soluciones, seguro que saldrá, que ha pensado San Senxo para controlar el aforo, mantener las distancias y estar preparados. Luego se tendrá que usar o no, dependiendo de las restricciones, funcionará más, menos, se usará en más o menos playas, pero desde San Senxo lo que no se puede negar es que quieren seguir siendo la capital del turismo nacional. Y es que San Senxo, en calidad, no le gana a nadie. Son siempre el municipio de más banderas azules de toda España y con esta idea se han posicionado a nivel nacional en prevención de contagios del coronavirus, pensando en pasar un verano pues lo más normal posible. Esta idea de San Senxo formará parte de la nueva normalidad de la que tanto se habla. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.